Dios quiere traer fortaleza para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú tengas victoria en todas las áreas de tu vida a través de Cristo Jesús. Hoy vamos a mirar la última definición de la palabra fortaleza y quiero que vayas a 1 Corintios 15:57 y 2 Corintios 2:14, porque vamos a mirar cómo la victoria está solamente a través de una persona, que es la persona de Jesucristo. Dice en 1 Corintios 15:57: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un camino para tener victoria, y ese camino es Jesucristo, hermanos. 2 Corintios 2:14, dice Pablo también: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos estamos acercando a aquel que venció, dice la Biblia, a la muerte y al diablo. Dice en el libro de Colosenses que exhibió públicamente sobre todos los principados, a los principados y potestades, triunfando sobre de ellos en la cruz. O sea, nos estamos acercando al que ha tenido victoria en todas las cosas. Y a través de él, dice el apóstol Pablo, podemos acercarnos a ese camino. Y hasta aquí este mensaje puede ser un mensaje motivacional, si tú quieres, o emocional. Porque se oye muy bonito y emociona cuando escuchamos que podemos tener victoria. Y eso a lo mejor puede traer a nosotros una desilusión si en la realidad no se manifiesta esa victoria. Porque a veces uno dice: ¿por qué si me dicen que en Cristo hay victoria, por qué no se manifiesta en mi vida personal esa victoria? ¿Por qué en todas las áreas tengo derrota? En la familia, en el trabajo, en la salud, en la economía. Vivo más en derrota que en victoria. Y luego empieza la confusión primeramente. Pero de la confusión viene otro enemigo que viene pegado con él, que se llama desilusión. Y después de la desilusión llega el último enemigo de los tres, que se llama frustración, hermanos. Son tres que vienen juntos: desilusión, primero confusión, desilusión y frustración. Ahí llegan. Yo le llamo la maldita Trinidad, porque hay una Santísima Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y la maldita Trinidad es la desilusión, la confusión, la desilusión, y luego llega ¿qué? La frustración. Un cristiano frustrado, un cristiano desilusionado, un cristiano confundido. Porque lee en la Biblia que en Cristo hay victoria, pero luego se ve al espejo en su vida y dice: pues no sé de qué Cristo hablan, no sé de qué Dios me están diciendo. Y luego empiezan a confundirse. Y cuando oyen en el History Channel ahí las barbaridades que ponen esos amigos, que Dios no es real y que vino en un ovni Moisés y que no sé qué. Y el otra vez miré ahí en el Sambor que venden un libro que se llama Moisés y los ovnis. Y me dijeron: ¿de qué crees que habla ese libro? Pues de Moisés y los ovnis. Le dije: pues de eso habla. No, sí, es que dicen que Moisés, como cuando traía la cara, que se presentaba, ya ven que dice la Biblia que se presentaba su cara resplandeciente. La gente dice que se subió un platillo volador ahí en ese libro, y que cuando se bajó del platillo volador su cara presentaba como resplandeciente. Y a mí lo que me sorprende es que hay gente que compra ese libro. En vez de comprarse dos tacos de carne asada, se compra ese libro. Le encanta leer cosas raras. A ver, vamos a ver Moisés y los ovnis, y que los extraterrestres, que eran esos, y que Moisés anduvo con extraterrestres, y que no sé qué, y que tanto. Y no creen lo que la Biblia dice, y luego defienden a capa y espada que eran extraterrestres. Yo le digo: oye, si con esa fe defendieras la Biblia, pero defiendes un libro que quién sabe quién lo escribió, que el cuate a lo mejor era un frustrado y amargado y no sabía nada de la Biblia, un ateo, y quiere que todos sean ateos y que todos sean frustrados. Y a ver por qué se muere la gente, si Dios estuviera no se muriera nadie. Y empiezan con esas preguntas, y a ver si por qué los pobres en África, y a ver dónde está. Y uno dice: sí, cierto, sí, cierto. Y uno empieza todo: sí, cierto. Y lee la Biblia y ahí no cree, no dicen sí, cierto.
Que Cristo murió por tus pecados, a ver, dice, cierto. Que Cristo te sana, a ver, dice, cierto también. Pero uno cree todo y dice, sí, cierto, y a lo que debe de decir, sí, cierto, no dice, sí, cierto. Uno todavía duda. Entonces el camino es Cristo. Y hasta ahí, como te digo, es emocionante o motivacional este mensaje. Pero cada definición de fortaleza, yo quiero llevarla a la práctica. ¿Y sabes cuál es el camino que te da la fortaleza de Dios para que tú tengas la victoria? Solamente uno, que es Jesucristo, y ese camino se ve en práctica en obediencia. Vamos a leer Mateo 7 del 24 al 25. O sea, aquí ya viene, como dicen, el punto fino de este tema. ¿Cómo podemos alcanzar la victoria? A través de Jesucristo. Pero ese camino en la práctica, ¿qué es lo que debemos nosotros de establecer cuando Jesucristo viene a nosotros? Obediencia. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, y subraya en tu Biblia la frase que sigue, y ¿qué dice? Las hace. Pon así con letras, con tu pluma, subraya esa frase y luego pon tu propia concordancia a un ladito, ponle obediencia. Porque cuando dice y las hace, está hablando de que las lleva a la práctica, las obedece. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice que sucedió? Tú ponle, cuando dice no cayó, tuvo victoria. Venció. No cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? ¿Qué es la roca según este pasaje? La obediencia. Es Cristo, y Cristo es la obediencia. Es por eso que a través de Jesucristo tenemos la victoria, pero esa victoria en la práctica representa el camino de la obediencia, hermanos. La obediencia que debemos nosotros llevar a cabo, no por nuestras fuerzas, porque uno cuando quiere obedecer a Dios en un acto de emoción o en un acto de desesperación, no va a funcionar. Y subrayo estos dos puntos, porque muchas veces la obediencia tiene como base o la emoción o la desesperación y no la fortaleza de Dios. Ejemplos muy claros. A veces uno, en un mensaje que escucha que es muy motivacional, llega a nuestro corazón, a nuestra alma, ese mensaje que uno dice, ahora sí voy a obedecer a Dios. Eso es que estaba esperando escuchar. Este es el mensaje de mi vida. Con este mensaje de aquí en adelante, que se agarre el diablo ahora sí. Pero es un mensaje que a veces está centrado en la emoción. Y la emoción, la Biblia dice en Eclesiastés 7, que es como los abrojos que se queman y que rápidamente se pulverizan. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Cuando uno quema y le echa un cerillo, yo nací y crecí en una colonia donde mi colonia, atrás de la colonia, estaba vacío ahí y le decíamos el ranchito ahí. Estaba todo solo, y en la calle me acuerdo que nuestro juego de niños, cuando éramos todavía inocentes, que veíamos el Chavo y todo eso, nosotros nos parábamos en la calle, en la Baja, todavía había tierra, y en la tarde, todos los días en la tarde, se venían desde, son 21 calles ahí en la Baja, desde la 21, yo vivía en la 16, se venían los chamizos por toda la calle. Si ¿Sí saben lo que son los chamizos, no? Esas bolas de ramas, así con espinas, y se venían los chamizos y salíamos todos a jugar y a andarnos esquivando. Los más malosos, los maldosos, son los que traían cerillos y los prendían para que cuando pasara así con lumbre. Y esos éramos nosotros, hermano. Así jugábamos con lumbre, andábamos echándole. La Biblia dice, por eso yo entiendo lo que es la emoción, porque yo viví una infancia con los chamizos. La Biblia dice en Eclesiastés 7 que la emoción son como los chamizos cuando le echas un cerillo. O sea, se prenden rápido y se acaban rápido. Por eso en México hay un dicho que todos lo entendemos. Si te dicen, esa persona es llamarada, ¿qué están diciéndole? Pura emoción, pura emoción. La obediencia no está o no debe estar basada en emoción. Pero tampoco la obediencia debe estar basada en desesperación. ¿Cuál es el ejemplo de la desesperación? Que hasta cuando nos llega el agua, ¿dónde? Como dice uno, cuando se llena el buche de, o cómo le llaman, el cuello de piedritas, ¿qué haces? ¿Le pides a Dios que te haga el buche más grande o le dices, ya, Señor, sí voy a obedecer, para que le quepa otra? Dices tú, ya, por favor, ya obedece a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ya, por favor, dile ya, ¿para qué quieres otra piedrita? ¿Ya? ¿O quieres otra piedrita? Dile en el buche. Todavía cabe otra piedrita, hermanos. Dice, no, pues todavía no me muero, todavía hay chance. Pero ya, ¿cuándo? Uno empieza a decir, pues pronto, hermano, pronto. Yo creo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy cómo nosotros los cristianos, a través de su fortaleza, podemos alcanzar lo que realmente es la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Para cada área hay un camino de obediencia, hermanos. Ese camino, cuando uno lo escucha intelectualmente, rápidamente uno no pone una barrera de que es difícil de practicarlo. Y la verdad, te lo voy a decir, obedecer a Dios sin su fortaleza es lo más difícil que va a existir en esta vida, hermano. Nadie puede obedecer a Dios sin tener la fortaleza de él mismo en su vida personal. No se puede. Cuando tú lees la Biblia es muy fácil de entender, porque alguien me dijo, es que está bien difícil, está muy españolada, me dijo. Pues, ¿a poco no matarás? No lo entiendes. No robarás. Dice, no hablarás contra tu prójimo. O sea, no chismearás. Eso nadie, todos lo entienden. No codiciarás. Pon a Dios en primer lugar. Lo difícil está practicarlo, hermanos. Porque lo difícil se hace difícil cuando uno lo quiere hacer por uno mismo. Pero cuando tienes la fortaleza de Dios, qué fácil, dijo Pablo esto, todo lo puedo. Una vez una persona predicó de ese versículo y fíjense lo que dijo. A mí me sorprende a veces la gente cómo quiere acomodar. Dicen, es que Pablo dijo eso porque en ese tiempo no había cine. Y luego Pablo no estaba casado. Que se hubiera casado y que diga eso, todo lo puedo en Cristo. Entonces todos los esposos dijeron, amén, con razón, Pablo dijo eso. Porque saben que Pablo no se casó. ¿Tú crees que un casado pueda decir todo lo puedo en Cristo? Ya como que los puse a dudar, ¿verdad, hermanos? Y una vez un pastor dijo eso, no, es que mira, Pablo, si hubiera habido cines, hubiera fallado, no diga eso. Si hubiera estado casado y luego si hubiera tenido hijos como los que tengo yo. Tengo tres con uno de los tres, dice, que le haya dado a Pablo. Dices tú, hijo, ya te pones a pensar en tus hijitos, ¿no? Es con uno de los tres que Pablo se lo hayas dado. Entonces Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? Borren lo que dije. Siempre no. Estaba equivocado. Hay cláusulas. No todo se puede. Siempre no, porque eso lo dije hace mucho y no existía todo lo que existe hoy. Entonces, la verdad, hermanos, estuviéramos fritos nosotros, si no fuera verdad eso. Entonces significa que Cristo sí está limitado, que se limita a las generaciones, a la modernidad y a todo lo que vivimos. Pero la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo cuándo. O sea, pasado, presente y futuro. Y si tú crees que la Biblia está pasada de moda, te voy a decir que la Biblia está más adelantada que nosotros. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que Jesucristo sí nos pudiera decir a nosotros, cuando tú vas, yo ya fui, vine, Pero uno a veces cree que sabe más que Dios. Y entonces uno quiere ponerle a Dios. Y no, Dios, es que aquí te equivocaste porque Pablo estaba soltero y porque no había cine y porque no había tantas cosas. Y por eso Pablo pudo decir todo lo puedo. Pero ahora que lo diga Pablo. Ahí quisiera ver al Pablito ahora en el 2018. Casado con una mexicana o con una, a ver si es cierto, ¿no? Una, así como dice, una chaparrita, esas que bravas así, o esas. Y hasta el más bravo de los cristianos, cuando se casa, dobla las manos. Y dice, ya. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo, hermanos. El camino de la obediencia es Cristo ahora. ¿Cuál es el enemigo para que se nos presenta para tener la victoria? El diablo. Y no es que le vayamos a dar publicidad, pero vamos a hablar de una realidad. Juan 10:10, la primera parte, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Hurtar, matar, ¿y qué más? Destruir. Cuando se aparezca el diablo, no creas que va a venir a decirte buenos días, ¿eh? El diablo viene a tres cosas, robar, matar y destruir. El apóstol Pedro cuando habló del diablo, lo habló por experiencia propia, porque Jesús le dijo a Pedro que el Satanás se lo había pedido para zarandearlo. Y cuando Pedro dijo, no, ¿qué me va a zarandear? Mi vida pondré por ti, que yo esto y lo otro, y como dicen más, pronto cae un hablador, que Pablo negó a Jesús tres veces antes de que el gallo cantara. ¿Y qué fue lo que pasó, hermano? Pedro cuando le escribió a las personas que él tenía a su cargo, les dijo, sean sobrios. En la Biblia cuando tú escuchas la palabra sed sobrio, te lo voy a traducir a lo natural, es ponte abusado. Ponte abusado, dice, sean sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué dice? Devorar. Dile a la persona que está a tu lado, te anda buscando el diablo. Y luego tú dile a ti también, ¿no crees que? Hace años me paró un policía. Me acuerdo que me paró un policía y lo primero que los policías, pero yo no sé si sea como una regla de lo que digan eso o por educación. Pero me paró un policía y te piden los documentos, ¿no? Licencia, tarjeta, ya se la encontré. No. ¿A qué se dedica? Es lo que dicen siempre. Ya me imagino que uno que sea ratero, que le diga, ah, soy ratero. Pues es una pregunta que hacen ellos, ¿no? ¿A qué se dedica? Y yo me acuerdo que le dije, soy pastor. Y se me quedó viendo y luego me dijo, abusado, me dijo, porque el diablo anda sobre ustedes. Y como ustedes me conocen que yo no me callo, ¿qué creen que le contesté yo? Y sobre ti también, le dije, ¿a poco crees que nomás anda sobre nosotros? Porque muchos días, una vez me dijeron, no, pastor, se me da que usted el diablo lo ha de andar sobre usted, ¿y a poco crees que a ti te ha de traer muy en paz? Pues si también anda sobre ti, pues mira cómo a veces está tu situación. Viene y te toca la puerta, es más, ni te la toca, se brinca por la ventana. Mete pleitos, mete enfermedades, mete miseria, mete confusión, ceguera. Y cuando menos piensas, en cada recámara está el diablo metido. Son demonios que están ahí. El diablo no es uno, el diablo es uno solo. Es Lucifer, el ángel de luz, dice en Isaías 14 y en Ezequiel 28, ahí está el diablo. Pero dice que se llevó a la tercera parte de los ángeles que son los demonios. O sea, nomás hay un diablo y hay muchos demonios. Y hay muchos demonios. Para hablarles de demonología, tienen que saber que el diablo no es omnipresente, no está en todo lugar. Sus demonios, a lo mejor el diablo anda por otro lado, pero los demonios ahí han de estar ahí afuera esperándonos que salgamos. Han de estar ahí por, ay, te voy a agarrar a ver si es cierto este que tiene victoria y que no sé qué, vamos a ver qué tanto entendió el mensaje, ¿no? Y ahí subiéndote al carro, ahí te va a empezar y a ver, en el calorón di todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Con el hambre que trasales ahorita, a ver, todo lo puedo en Cristo. Y el diablo va a estar, a ver, vamos a ver si es cierto estos hermanitos de la iglesia, ¿no? A ver, se te atraviesa un carro, a ver, di todo lo puedo. Oye, el diablo anda como león rugiente. Dice Pedro, anda como león, ¿qué? buscando a quién saludar, ¿verdad que no dice? ¿A quién qué? Devorar. Te habla en términos de que te quiere comer. El diablo nos quiere comer y no quiere dejar nada. Ahora, en Efesios 6, quiero que leamos ahí del 10 al 13. Pablo, cuando habla sobre esta situación, nos da un consejo para derrotar al diablo. Y ese consejo es, ten la fortaleza de Dios. Dice Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes o con victoria contra las acechanzas de, ¿quién dice? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad, ¿qué dice? La manera de derrotar al diablo es con la fortaleza de Dios. Y a través de la fortaleza de Dios vamos a poder tener victoria a través de la obediencia, porque al diablo se le vence con obediencia a Dios. Por eso Pablo dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas estar firme y que puedas resistir en el día malo. Y cada día el diablo va a venir a querer derrotarnos. Cada día es un día en el cual nosotros tenemos que recurrir a la fortaleza de Dios y decir, Señor, dame de tu fortaleza, dame de tu poder, ayúdame para yo poder resistir y poder vencer toda obra que quiera venir en contra de mi vida. En tu casa, en tu trabajo, en tu familia, porque dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Es muy fácil cuando uno empieza como un doctor, cuando llega, por eso a veces los doctores, cuando uno llega a ellos, a mí de primero no los entendía y hasta el coraje te da cuando llegan y luego te preguntan, ¿por qué está aquí? Y ya tú dices, pues nomás vine a saludarlo, doctor. Nomás por eso estoy aquí. Con ganas de decirle una vez al doctor eso. ¿Cómo está, doctor? Nomás pasaba por aquí y pues aquí me quedé 3 horas esperándolo ahí afuera para saludar. Pues porque estoy enfermo. Pero los doctores, dentro de su estudio que les dan, ellos tienen que preguntarte para que les digas qué te duele. Ahora los doctores ya, yo he escuchado a unos que te dicen, es que me duele aquí. Y luego te dicen, del 1 al 10, dígame su dolor. Y pues si eres llorón, el 10, así, 11. Si eres macho vas a decir, no, como el 2 ahí, doctor. Entonces, pero los doctores quieren saber exactamente para darte exactamente la cura a su estudio de ellos. Pablo, cuando habla de esto, te está diciendo que hay diferentes demonios que atacan. Hay principados, potestades que vienen. Tú mira, vamos a poner una ciudad o una colonia, bien fácil en Mexicali. Tú vete a una colonia en Mexicali, no quiero hablar de las colonias, de la gente, no se sienta nadie, pero tú vas a la colonia nueva, ¿qué principado está ahí en la colonia nueva donde están, como dicen, los ricos? Es el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, que no quiere decir que todos sean así. Lo que quiero decir es que ahí ataca ese demonio más fuerte. Vete de donde yo soy, de la Baja California. ¿Qué demonio está ahí operando? Maldad, drogadicción. Yo les digo, desde que yo me hice cristiano, te vas de la 11 para allá y te vas a dar cuenta de lo que existe. Baja, Santa Clara, Revolución, Nacionalista, todas esas colonias. Hay un principado que está allá. Vente para estos lados, hay otro principado que está operando. Ahora, eso tradúcelo en familias ahora. Ve las familias que está operando en esas familias. ¿Qué maldad, qué demonio está atacando? Vete a las personas. A los jóvenes, ¿qué demonio les ataca más? La rebeldía. Es que es de la adolescencia, dicen unos. ¿Por qué hay gente grande que es rebelde y ya está grande? ¿Por qué no se les ha quitado? Si nomás es de la adolescencia. Es que, es que se le quedó lo joven. Es que es el demonio que no lo ha soltado. El demonio de la rebeldía no tiene edades. Es un demonio que ataca. Ahora ataca a los jóvenes porque, pues, yo no sé si sea carnita fresca para él, pero dijo, ahorita los puedo agarrar y ahorita les hago que les hagan ver su suerte a sus padres. Y el papá anda comiéndose las uñas, anda desesperado porque tiene a un hijo que está en rebeldía. Y no sabe qué hacer, paga cursos, paga vacaciones, lo va a mandar a Ensenada, le ha de faltar. Y el hijo, pues, dentro de su inocencia o ignorancia, pues, se deja querer. Y, hijo, te voy a comprar un carro, pero pórtate bien y mira, por favor. Y no, sí, mamá, es lo que me falta, un carro. Y vas a ver cómo. Y se lo compran y que se le quita la rebeldía. Nomás mientras la dura la emoción del carro. Y mira, hijo, por favor, y que esto. Pues tienes que orar tú, y que lo ideal que el hijo también entendiera eso, pero si no lo entiende, tú tienes que orar que se le quite ese demonio de rebeldía. Ahora, a veces uno quisiera hacer muchas otras cosas, pero la rebeldía a todos les pasa, hermanos. Y son demonios que de una manera no quieren dejar a muchos de los jóvenes y generaciones que hay en este mundo. Dios tiene un cuidado a través de su fortaleza. Por eso cuando vemos esto, vemos que Dios nos dice que en Cristo está la victoria. Esa victoria se refleja en la práctica, en la obediencia. Y el enemigo que tenemos que enfrentar al final es al diablo. Ahora, la noticia buena de todo esto es que a través de Cristo podemos derrotar al diablo. A través de la fortaleza de Dios en nosotros. Pablo lo dice en Romanos 8, 35 al 37. Vamos a leerlo. Estos versículos nos van a servir para terminar este estudio que estamos teniendo los domingos y para dar inicio al nuevo estudio que vamos a tener la próxima serie en los próximos domingos. Vamos a tener un estudio que nos va a ayudar a conocer primeramente todos aquellos impedimentos, si los queremos llamar así, espíritus, si lo queremos ver bíblicamente, para podemos llamarlo de diferentes maneras. La Biblia le llama espíritus, la gente le puede llamar impedimentos, fortalezas que se levantan en contra de los hijos de Dios, para que no alcancen a llegar a ese lugar que Dios tiene preparado para ellos. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, le dijo, yo tengo una tierra buena para ustedes. Una tierra que fluye leche y miel. Tierra de vegas, de miel, de todo lo que van a ocupar, ahí está. Pero les dijo, nada más que en ese lugar ya hay 7 tribus que son más fuertes y más poderosas que ustedes. Que no las van a poder sacar ustedes, sino que yo las voy a sacar. Esas tribus nadie las puede sacar sino la fortaleza de Dios. Por más que tú quieras sacarlas, no vas a poder, porque necesitas la llave, que la llave es la fortaleza de Dios para abrir ese candado. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener una idea de lo que vamos a empezar a ver las próximas semanas, pero aquí lo vamos a tratar de establecer como un punto final de este tema. Romanos 8:35, perdón. Pablo habla de este versículo y nos dice así, ¿quién nos separará? A ver, permítanme. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de las 7 pruebas que van a llegar a la vida cristiana. Tribulación es número 1. Angustia, número 2. Persecución, número 3. Hambre, número 4. Desnudez, número 5. Peligro, número 6. Y la número 7, ¿cómo se llama? Espada. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más, ¿qué dice? Que vencedores. ¿Por medio de quién? ¿Quién está hablando Pablo? De Jesucristo. Ahora, vamos a ver que cada una de estas pruebas tienen un nombre que nos van a, que nos quiere impedir, que son las siete tribus que te acabo de mencionar, que se, que Dios le dijo a Israel que eran más fuertes que ellos. Y cada tribu que vamos a estudiar en los próximos domingos, vamos a empezar a tener este tema de las siete tribus o siete espíritus que está aquí en el Nuevo Testamento, que atacan a la vida del cristiano para que no tome ese lugar que Dios ya preparó para ellos. O sea, Dios tiene un lugar donde es un lugar muy bueno, como Jesús dijo en Juan 10:10, cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Pero hay que sacar estas tribus o estas siete pruebas, hay que vencerlas. Pablo dice que las vencemos por medio de aquel que nos amó. Somos más que ¿qué? Dice, que vencedores por medio de Jesucristo. Y cada vez que tú tengas una prueba que tiene diferente nombre, la primera prueba que Pablo menciona es tribulación. ¿Qué es una tribulación? La tribulación tiene como origen algo inesperado siempre, algo no deseado. Y eso se manifiesta en temor, porque nos agarra descuidado, hermanos. Pero Pablo, David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La primera tribu que menciona Dios en Deuteronomio capítulo 7 es el cananeo. Y la palabra cananeo, la tribu, representa al primer espíritu, que es el espíritu de servidumbre. El temor nos hace esclavos. Proverbios 29:25 dice: el temor de Jehová, el temor del hombre le pondrá lazo. Cuando tú vives en temor, vives en servidumbre. Eres esclavo de ese miedo. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno a veces tiene miedo a muchas cosas, a que nos descubran, a que nos sepan quiénes somos en nuestras debilidades. Pero mira, Dios dice: no temas, que yo estoy contigo. Yo iré delante de ti. No, ninguna arma forjada prosperará contra de ti. No temas a los que matan el cuerpo, porque nada pueden hacer. La primera tribu es el cananeo, y ese cananeo es muy malo, hermanos, porque el cananeo, dicen que los cananeos, fíjense, ya me voy a meter a otro tema, pero dicen que los cananeos, de ahí vienen los terroristas. De esa tribu, de ahí comienzan los terroristas. ¿Qué es lo que hacen los terroristas en el mundo? ¿Qué es lo que infunden? Miedo. El primer terrorista del mundo es el diablo, hermanos, porque le mete miedo a la gente. Te voy a comer. ¿Quién todavía tiene que dormir con la luz prendida? Que le cuenten un cuento. Así. Con la Biblia a un lado, con un bat a un lado, la pistola ahí, porque si se te aparece el diablo, ¿qué crees que le vas a hacer con la pistola? Ay, no, es que ¿cuántos todavía duermen con amuletos? El otro día me dijo: pastor, ¿qué si pongo un crucifijo en mi cama? ¿Me cuidará más Dios? Pues si en la noche viste la llorona, vas a soñar con el diablo, le dije, aunque tengas un crucifijo ahí. Cuando tú tienes a Dios y el camino de la obediencia es tu camino, no ocupas poner nada, hermano. El que te defiende es Dios. Dice David en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vas a dormir como un angelito, hermano. Así. Vas a dormir tranquilo, no vas a ocupar el té de tila, ni la de lechuga, ni que todas esas cosas, mira. Vas a dormir a gusto. Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primero, tribulación. El segundo, ¿qué es? Angustia. ¿Qué es una angustia, hermanos? Yo quiero verla como una enfermedad. Porque cuando a alguien le dan los análisis, ya ven que hay muchos que aquí los lunes: oren por mis análisis que me van a dar el lunes. Y de aquí al lunes, ¿cómo están? Ay, Señor, por favor, que no salga y que no sea. Pero antes de que llegue el lunes, tú puedes leer Isaías 53 del 4 al 5. Y antes de que leas los exámenes, lee Isaías 53 que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido nosotros, ¿qué dice? Curados. El Eteo es la segunda tribu. Y el Eteo es el espíritu de temor. El temor que muchas veces viene a través de situaciones reales. No estamos hablando de cosas ficticias, sino reales, como la enfermedad. Cuando le llega la enfermedad a una persona, el alma empieza a ser atormentada porque le tiene miedo a morir. Por eso le llaman, es una enfermedad incurable. Entonces, casi le estás diciendo, te vas a morir pronto. Y luego más cuando empiezas a estudiar sobre tu enfermedad en el internet. ¿Cuántos han estudiado su enfermedad en el internet? Y que en el internet les dicen, se mueren todos. Y esto, y lo otro. Entonces dices, ay Dios mío, ¿para qué lo leí? ¿Para qué anduve? Y ahí anda la gente y dicen, es que yo conozco mi enfermedad. Pues, ¿cuál tu enfermedad? Cristo ya se la llevó en el Calvario. Entrégasela al Señor. La tercera prueba que llega al cristiano dice persecución. Y la persecución tiene que ver con el pecado, porque el pecado te va a perseguir siempre, hermano. Por más santo que andes, el pecado a todos les llega. A los pequeños y a los grandes. Una vez a una persona ya mayor le preguntaron, ¿y usted todavía tiene tentación? A ver, los matrimonios grandes todavía se pelean entre ustedes. ¿A qué edad o a qué tiempo de matrimonio ya se deja de pelear uno? Para ver si tengo esperanza. ¿A los 40 años de casado ya se acaban los problemas? ¿O a los 50? Dijo uno, hasta que ya te mueras se acaba todos los problemas. El pecado está a la puerta, dice la Escritura, y toca. Pero dice Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, y ese es Cristo. La tercera tribu son los heveos, y ese representa el espíritu de estupor. Esta tribu de los heveos, en el hebreo, dice que la palabra heveo significa villa pequeña o un pueblo pequeño. Y ese representa que en un pueblo pequeño, pues la gente se duerme bien temprano, porque no hay muchas cosas que hacer. O sea que la gente se va haciendo sin querer queriendo, se va haciendo flojita, pues, como no hay muchas cosas que hacer. O sea, tú los ves caminar y van así, mira. Pero tráitelos a la ciudad mexicana y vas a ver. Yo sé que aquí hay muchos de los ejidos. Y hay gente de los ejidos que no se hallan en Mexicali, hermanos. Porque aquí la gente está acelerada. Aquí la gente anda al 100. Y en un ejido tú te puedes parar 20 minutos en el alto y nadie llega para atrás. Porque, digo, en los ejidos no hay mucha gente. Y ahí, ¿quién te va a pitar? ¿Quién te va a decir algo? Va a pasar una vaca nomás y pues ahí que la dejas que se vaya o un chivo. Pero aquí en la ciudad ya nomás pasa un segundo y se pone en verde. ¿Qué pasa? ¿Lo haces o te lo han hecho, hermano? Las dos cosas, ¿verdad? Se va durmiendo ese cuate que no se da cuenta que el calorón y que... El espíritu de estupor, para que me entiendas, es un espíritu de flojeritis. Que no te deja avanzar, eso es lo que hace el pecado, te pone pesado. Por eso la Biblia dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque si no, el pecado, tú vas corriendo y parece, tú crees que vas a 100 millas. Pero vas a 2. Porque traes una bolsota cargando de pecado. Te está persiguiendo. Tienes que quitarlo. La tercera prueba que dice Pablo es hambre. Y la palabra hambre es escasez. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí cree. No tendrá hambre jamás, nunca tendrá hambre, y el que a mí viene nunca tendrá sed. Eso representa el fariseo, El fariseo es el espíritu del mundo. Y el mundo lo que va a hacer es que siempre te va a traer con hambre. Por eso la gente nunca está satisfecha. Porque el mundo hace que siempre traigas un hambre de más. Por eso dice Salomón, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, y le faltó decir, ni el estómago de llenarse. Siempre quiere más. El mundo te hace que siempre quieras más. Es como la, dice que hay, ¿cómo se llama? La sanguijuela que tiene dos hijos que dicen, dame y dame. Ya ven que cuando los hijos nos piden, y hay, yo he escuchado a mamás, bueno, una vez a mí me lo dijeron, que me dijeron, ¿no tienes qué? Llenadera. Porque piden en la mañana por un raspado y a mediodía piden ¿para qué? Para otro raspado saliendo de la escuela. Y en la tarde piden una nieve. Y en la noche quieren galletas. Y tú dices, oye, ten misericordia de mí. No soy el DIF, o sea, no estoy el dinero. Y empieza uno a quejarse con los hijos, ¿no? Pero los hijos nomás le hacen ¿qué? Y luego te dicen a las 10, ocupa una cartulina. Ucha. Y aprovechando que ya están ahí, ¿qué compran? Un chamoy, una paleta. Después les voy a dar un tip para que no les pase eso, hermanos. Yo le voy a decir, hazme una lista y yo voy. Que me diga, yo voy. No, no, yo voy, tú ponme que ocupan. Me sale más barato y más rápido. Vamos. Que llevar a todos es, ya sé que es una soda y es este y el otro. Y no soy cacique, hermanos. Simplemente que traigo los tiempos medidos. Y hay que acelerar. Y no les digo, el número 5 dice desnudez. Y la palabra desnudez tiene que ver en el aspecto del desánimo. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice la última frase, tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Ánimo. El siguiente espíritu o la siguiente tribu son el jerjeseo. El jerjeseo representa el espíritu de la mente, que es donde está el desánimo, hermanos. Por eso la superación personal te quieren traer siempre animado y te dicen, tú eres fuerte, tú eres guapo, y repite, a ver, todo el día que eres guapo, y repite que tú eres grande, y en tu mente lo que tú creas es un campo magnético y se crea una energía y se va a venir todo lo que tu mente. Por eso cuando una persona está en desánimo, regularmente dicen, es que tiene la mente débil, es de mente débil esta persona, no tiene la mente fuerte. Pero no significa eso, sino que hay un espíritu que ataca a los cristianos, que aquí viene. Por eso la Biblia dice en la armadura de Dios, dice Pablo, cuando habla de todas las piezas de la armadura, en una pone más énfasis. Dice Pablo, sobre todo, hay 7 piezas de la armadura, pero en una pone más énfasis. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y dice, para que con él puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde envía los dardos de fuego el maligno? A la mente. Entonces tú con el escudo, ¿qué haces? Los derrotas. Porque la fe te hace que tu mente crea en Dios, no en los pensamientos que llegan. Porque el desánimo viene y te dice, no puedes, no sirves, no vales. Pero la fe te dice, eres hijo de Dios, Dios te ama, Dios te cuida. ¿Qué vas a creer? ¿Lo que viene del diablo o lo que viene de Dios? Por eso tienes que tener el escudo grande y fuerte. Pablo le dijo a los efesios, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, para que con él puedas apagar los dardos de fuego del maligno. El espíritu de la mente, los jerjeseos. Y luego viene la siguiente prueba, peligro. Y el peligro tiene que ver en el área de las decisiones. No hay mayor peligro que vas a enfrentar que la toma de decisiones que vas a tener en tu vida, hermanos. Yo he hablado que en la vida hay 4 decisiones que van a marcar tu vida y tu destino. La primera decisión que marca tu vida y tu destino es aceptar a Cristo. En esa decisión está tu futuro asegurado en el cielo, hermanos. Cristo te da vida eterna. La segunda decisión más importante que vas a tomar, si eres hombre o mujer, es con quién te vas a casar. Porque a eso se van a parecer tus hijos o tus hijas. Y porque esa mujer o ese hombre o te hace feliz o te hace, como dicen, o te da naranjas o te da limones. Por eso cuando una persona se casa, uno les dice, y el consejo a los jóvenes, ¿quién no se ha casado todavía, los jóvenes? A ver, ¿cuántos jóvenes no se han casado? ¿Qué consejo les daríamos los adultos? Cuida bien, que no, que no, porque esté muy carita o porque esté muy bonita. Abusados. A ver, tienes un joven ahí a un lado, dile, abusado, porque hablan muy bonito y de que te abren la puerta y que yo te voy a querer toda la vida y conmigo no vas a sufrir y deja ese compa, ese no sirve para nada y mira, yo tengo mica y todo lo que ocupes, te voy a llevar al Trial, hasta las nieves y vas a ir a la Walmart de Calexico, no vas a batallar. Como dijo uno, prefiero ir a la ley, pero en paz, con un esposo tranquilo, a la frutería. Pero, ¿qué anda uno ahí batallando? Entonces, la segunda decisión más importante, ¿con quién te vas a casar? La tercera de ellas, yo le llamo, ¿en qué ciudad vas a vivir? Porque ahí es las relaciones que vas a tener, hermanos. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Hay personas que toman decisiones de cambiarse de ciudad por oportunidades económicas, sin tomar en cuenta muchas otras cosas. Pero dice, es que me ofrecieron un trabajo donde me dan poquito más. Pero esa decisión puede marcar tu vida, porque ahí vas a encontrar relaciones para ti, para tu familia. Y a veces uno por tal de ganar poquito más, o por tal de encontrar otra oportunidad, uno se va rápido. O es como el que se casa porque lo ve rico y al rato dice, prefiero uno pobre o una que un rico que luego me haga la vida infeliz. Porque luego no hay reversa, hermanos. Las decisiones marcan. Y la cuarta decisión, por eso la puse a la cuarta para que no piensen que se las estoy, pero la cuarta decisión es, ¿en qué iglesia vas a estar? Porque en esa iglesia es lo que te van a enseñar. Si tú estuvieras en otra iglesia, no estuvieras aprendiendo esto, hermano. Yo no sé qué están enseñando. A lo mejor están enseñando algo también bonito para ti. Yo no sé. A lo mejor en otra iglesia hay un pastor que es diferente que yo. Y tiene otras ideas y otra manera de conocer. A lo mejor afuera el otro pastor pues ya tiene los tacos de machaca para venderte y la jamaica. Aquí no hay nada. Aquí tú vas a salir y vas a seguir sintiendo hambre saliendo ahí. Le tienes que ir corriendo a tu casa a comer. Dice, no, es que en la otra iglesia, una vez una persona me dijo que se fue de aquí, porque en la otra iglesia vendían tacos de machaca bien buenos. ¿De veras te vas así por eso? Sí, la verdad, sí, es que mis hijos salen con mucha hambre, dijo, y usted, como usted es bien, no sé cómo, me dijo, bien amargado, no quiere que vendamos nada. Así me dijo, que era amargado yo. Dijo, usted es amargado, no deja vender nada. Ni tacos, ni nada, ni una tostada. A ver, ¿qué pecado es vender una tostada? Unos tacos. Y ni un agua de Jamaica, nada. Y pues yo me quedé, dije, bueno, pues ahora, ¿cómo pones? ¿Hacemos una encuesta, vendemos tacos o no vendemos tacos? Si levanto la encuesta, yo estoy seguro que van a querer todos tacos, hermano. Pero una vez escuché a un hermano que dijo, por eso la cuarta decisión tiene que ver de cómo vas a ser formado en tu vida cristiana. Es como los niños, cuando uno como padre escoge su escuela para ellos. Y ahí anda uno preguntando a los papás, oye, ¿cómo está esa escuela? ¿Cómo son los profes? ¿Cómo es el prefecto? ¿Cómo está la cooperativa? Y te dicen, no, en esa cooperativa las tortas están bien malas y mira, en aquella están las de papas con chorizo, están. Y pues la mamá escoge, pues dice, no, es que mi hijo es muy tragoncito y le tengo que buscar una buena cooperativa, aparte de una buena maestra. O si es una perfecta muy estricto, perfecto, no la quieren porque, ah, niño, no quiere que se lo toque nadie, que nadie se lo regañe. No, es que mi hijo es especial y nomás yo lo regaño. Pues mándelo donde lo van a disciplinar. Ahora, la cuarta decisión es la iglesia donde vas a ir, hermano. Porque ahí vas a encontrar, mira, si no estuvieras en esta iglesia, no conocieras a todos estos hermanos que están aquí. ¿A poco no le das gracias a Dios por estos hermanos que tienes? Voltea a ver a tu hermano y gracias porque te conozco, hermano. Que eres mi hermano y aquí estamos. Gloria a Dios, mira. Si no, no te hubiera conocido. Va a haber algunos que los jóvenes aquí se van a casar con sus jóvenes, mira, los hermanos. Si no, ahí agarraras a otro que a lo mejor viene acelerado de otra iglesia, no sé. Pues Dios te trajo aquí. Digo, si es que Dios te trajo. Si Dios no te trajo, a mí cuando empecé la iglesia como pastor, el consejo que me dio el apóstol, el pastor mío, fue este. Ten mucho cuidado. Así me dijo, y nunca se me ha olvidado, como que me lo puso en mi corazón así tatuado, de tú querer traer a la gente a la iglesia. Ten mucho cuidado, amigo. Ora a Dios, que Dios sea los que traiga a las personas. Porque si tú las quieres traer, vas a caer en la tentación de ofrecerles hasta hueso, de hacer acepción de personas. Hermano, véngase aquí, miren, aquí hay cosas que hacer y te vas a ver como político. Deja que Dios los traiga. Tú ora a Dios, cumple tu función y Dios los va a traer solitos. Y aquí se van a sentar. Yo por eso nunca les ofrezco nada, hermanos. Mi función es predicarles la Biblia y a veces yo sé que les puedo caer mal. Pero como una vez dije, a lo mejor caigo gordo cuando digo esto, miren, yo duermo bien a gusto, hermano. Como, ahorita voy a comer, ya sé lo que voy a comer. Ya me lo estoy saboreando. Si me dicen, no, que el pastor, y no se fijan las caras, pues sí me fijo, hermanos, pero pues yo también tengo caras. Cuando me hacen una cara, pues yo también me les quedo viendo, como diciendo, pues, ¿qué pasó? No, es que eso que dijo fue para mí, no fue para ti, fue para todos. Lo que pasa que si a uno, a mí también cuando me predican y yo ando con esa, pues me llega como, pues yo agarro lo que agarro y que es para mí, que venga, como venga. Entonces, las decisiones, ¿qué decisiones debes de tomar? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a quién. No tomes una decisión en tus emociones, ni en tus desesperaciones, ni en tus necesidades. Si vas a casarte, si vas a cambiarte de ciudad, si vas a encontrar un trabajo, si vas a ir a una iglesia, pídele a Dios. Que Dios sea el que te muestre el camino y que Él te diga, ese es el lugar para ti. Y la última prueba que Pablo dijo es espada. Y la espada representa nada más y nada menos que al personaje que estamos mirando, el enemigo. ¿Quién es? El diablo. Y esa tribu son los jebuseos. No por nada la última tribu que menciona Dios para que llegaran a la tierra prometida eran los jebuseos. Esa tribu representa el espíritu de error que está en primera de Juan. El diablo siempre nos quiere llevar al error, no a la verdad. Por eso dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y termino con Lucas 10:19. Cuando Jesús habló con sus discípulos sobre cómo podían ellos enfrentar al diablo, les dijo, he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que dice los dañará. Cuando los apóstoles llegaron y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, les dijo, no se regocijen de eso, regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos, porque Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer como, ¿qué dijo? Como un rayo. ¿Han visto ustedes cuando un rayo cae, cuánto tiempo dura? Así que lo veas. Segundos. Segundos así, son fracciones de segundos. Fíjate el ejemplo que les puso Jesús a los apóstoles sobre el diablo. Les dijo, yo veía a Satanás caer como qué, como un rayo. O sea, les dijo, mira, así no lo echamos. Así. Por eso les dijo, yo les doy a ustedes poder de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada los dañará. O sea, si la fortaleza de Dios está en nosotros, todos estos enemigos que aquí, primero todas las pruebas que dijo Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro? Y dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Ahora, muchos con una tienen para no tener victoria. Muchos están atorados en una o en dos. Ponle palomita a las que tú estás venciendo y tachita en la que no. Espero que no tengas más tachas, hermano, que palomitas. Ahora, la clase que vamos a empezar a ver ya la próxima semana van a ser los siete espíritus, que son las siete tribus, que no nos dejan llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Prepárate porque el otro domingo vamos a empezar con este tema. El cananeo, están en Deuteronomio 7. Quiero que vayas ahí conmigo para que tengas el inicio de la próxima clase. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Del 1 al 5. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y fíjate lo que dice, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo. Siete naciones mayores, ¿y qué le dice? Más poderosas que tú. Por eso yo les digo, no podemos con ellas sin la fortaleza de Dios. Y Jehová, tu Dios, te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. O sea, con el diablo no se tiene que tener misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Terminamos con el versículo que comenzamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.